no te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Le va a pegar Abreu, le va a pegar el Seba.
10:30 casi y 28, dice el reloj de nuestro estudio. Nos acompaña como siempre el kiosco Brothers, el kiosco más cordial y cálidamente atendido de la ciudad de Bolívar, porque kioscos hay muchísimos en la ciudad, pero ninguno con la atención estupenda de nuestro amigo Fernando Javier Álvarez. Si no has sido alguna vez, que seguro a kioscos vas, porque todos necesitamos algo del rubro kiosco cotidianamente. Anda a Brothers y vas a ver que es como te digo. Por eso nosotros elegimos Brothers entre tantos kioscos que hay en la ciudad, y te invitamos a hacer lo propio. Brothers te espera todos los días en un amplio horario de atención en Avenida San Martín, casi esquina Güemes. Está terminando el Festival Argentino Leonardo Fabio, de cine argentino, en su 10ª edición, que coincide con los 10 años de la Avenida. Muchas y buenas películas se han proyectado durante toda la semana, cortometrajes, largometrajes de ficción, largometrajes de género documental. Ha habido algunas actividades paralelas también, que básicamente han tenido que ver con la figura de Leonardo Fabio. Por ejemplo, la presentación ayer del libro Fabio Vigente, de Florencia Halfon, en el Avenida, y la proyección de dos películas fuera de competencia, fuera de la competencia por el Pañuelo de Oro, referidas a Leonardo Fabio. Hemos tenido una vez más también la satisfacción de la visita de quien ya podemos considerar un amigo, como es Jorge Candia. Fue amigo de Fabio, fue colaborador de él, y en nuestro festival está nuevamente, no es la primera vez que viene, en este caso con una tarea nueva, cual ha sido la de programar junto a otra gente las películas que hemos visto, ¿no? Fue uno de los seleccionadores de la edición 10 en una nueva tarea en relación a lo que ha aportado en sus anteriores visitas al festival. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Chino, siempre te digo chino, nunca supe tu nombre y apellido.
Sí, lo escondo. Pero... escondo todo.
Así es. Y yo siempre Jorge Candia, sea para cantar, componer y todo, seguí con mi nombre y apellido siempre.
¿Fabio te decía paraguayito?
Paraguayito. Jorgito o paraguayito. Pero siempre en diminutivo. Y me trataba de usted como a todos los hijos y a toda la familia, siempre.
Usted. ¿A los hijos de usted?
Sí, sí, sí.
¿En el trataba a alguien
cotidiano,
de...? ¿Tuteaba a alguien? ¿Viste tutearlo a alguien?
Sí, difícil, con gente muy de afuera, cuando venían gente así que eran de otra historia.
O sea, los que más quería los trataba de usted.
Sí, totalmente. Eso fue... porque en Mendoza era así, se trataban así en la familia. La madre, sobre todo, le trataba a todos y se acostumbró y con los hijos. Y en Colombia se usa también, y como estuvo 10 años... con Nico, Carola, esa Carola de Nico y Pupi, la otra y la hija, usted, y cuando vinieron también así. Y Nico me trataba de usted, le digo, dejate embromar, dice, vos sos, ya estás porteño. Digo, yo soy paraguayo, estoy hablando como un porteño, le digo, vos tenés que hacer... Y nos reíamos.
Que en Colombia lo aman a Fabio, ¿no?
Y sí, yo estuve ahí hace 3 años y... No, perdón, antes de la cuarentena, perdón, ya los años se me van. Y justo fue antes... Y resulta que me impresionó la cantidad de temas que seguían cantando y tocando. Y bueno, uno de los temas que más me mantenía mi compañera, como que era el diario. Yo decía, yo mi amante, ya todos sabían que era el tema ese. Pero de memoria, en todas las radios, siempre tocando temas. Hasta.
Que ayer decían algo interesante en la presentación del libro de Florencia Halfon, que es que en Argentina, cuando van a pasar una canción de Fabio, explican algo. Contextualizan, es como que aclaran, casi que piden perdón, pareciera, por sí. Momento, ¿no? Vos observaban y señalabas que en Colombia no pasa eso. En Colombia pasan una canción de Leonardo Fabio como acá pasan una de, no sé, de Sandro.
Sí.
Sin explicar nada.
Nada.
La pasan y chao. Acá cuando van a pasar una canción de Charly García la pasan.
Exacto, debe ser.
Ahora, cuando van a pasar a Leonardo Fabio aclaran un montón de cosas.
No sé por qué es así, pero me imagino que es porque los jóvenes generalmente, salvo que los padres hayan sido fanáticos, como me pasa en muchos casos, que los chicos dicen, sí, yo conozco el tema ese, conozco por papá, casi igual, Florencia Halfon dijo lo mismo, que su papá, ella se hizo Fabiana, pues, o sea, sí. conocedora de eso cuando investigó, porque escuchaba al papá que ponía el tema como normal todo el tiempo, en cada fin de semana. O sea que yo creo que es porque... los jóvenes no lo reconocen, por ahí lo conocen como cantar, como cineasta, con las películas, especialmente Nazareno Cuida el Lobo, que fue la que más trascendió con los jóvenes, que después, hoy día también lo suelen ver, o los que estudian cine, etcétera, etcétera. Pero la parte de canto...
Claro, que ayer decían también ustedes, en la presentación del libro, que aún hoy, en las escuelas de cine, a Fabio se lo estudia muchísimo como un gran cineasta de la historia del séptimo arte, ¿no? Estudiarán a Bergman, estudiarán a Kubrick, Fellini, David Lynch, Leonardo Fabio también, y nadie explica nada. Que tiene más prestigio, mucho más, como cineasta que como músico, ¿no? Vos te vinculaste con él, decías ayer, lo conociste de modo anecdótico, así dijiste.
Claro.
Más... como músico, que es lo que vos sos, y es lo que él también fue, ¿no? Ahí hubo una conexión, pero que después terminaste involucrado en las películas,
obvio,
en la producción de algunas de sus películas más logradas,
justamente,
en la composición con él, vos en música y él en letra, de canciones que hemos escuchado en las películas de Fabio, en los recitales de Fabio. Ese fue tu rol en principio.
Exactamente, sí. En principio fue eso, y como... todos me dicen, vos le debes a Fabio todo, pero después uno analiza y dice, bueno, si vos no tenés con qué, por más que esté al lado de, no sé, de Borges, si vos no sos escritor, no pasa nada, no vas a ser otro Borges. Yo tampoco pretendía ser otro Fabio, yo creo que en lo mío seguí mi carrera y hoy hago cortinas musicales para canal como Canal A, Canal Culturales, Canal 7 del Estado, el mismo canal oficial, como Canal 9, es decir, hago cortinas dedicadas a eso últimamente, y temas también... que está cantando Nico Fabio, que está siguiendo su propia historia, ¿eh? Solamente hace siempre un homenaje a pedido, porque la gente, Nico Fabio, Fabio está ligado.
Inevitablemente le van a pedir canciones del padre.
Pero lo hace a su estilo, o sea, con otro ritmo y todo. O sea, qué bueno, me recuerda a tu papá, pero sos vos.
Vos estás colaborando y participando en esos proyectos.
Sí, prácticamente como si fuera un familiar, porque me adoptó así de una. Cuando murió el papá, sobre todo, se puso mucho conmigo y está constantemente ligado. Claro,
un pibe el que viste crecer.
Totalmente.
Al que viste nacer.
No, de la panza de la mamá estaba, claro, cuando yo, claro, con Carola. Justo fue la época donde yo conocí un año antes, y en ese proceso se embarazó y bueno.
¿Qué lo conoces a Fabio? ¿A principios de los 70?
69. A fines de 69. Justo estaba el boom, estaba ya todo. Mira, era la época en que nos daba abasto para imprimir en ese momento era el long play, en donde la compañía puso, fuiste mía un verano, o quizás simplemente me regalaron una rosa y ella se me olvidó. Eran los tres que sonaban todo el tiempo.
Sí.
Entonces, y de eso vendieron 1.500.000 placas, pero con colaboración de RCA Víctor, que siempre digo, es como si un día Boca le pide a River que le preste la cancha y o juegan gratis porque... no le da abasto para hacer un partido, ponele, en una sola vez. O que Coca-Cola a la Pepsi, bueno, no importa, rompa las marcas ahora, que se dé cuenta, le pide que le ayude a hacer las botellas porque no le da abasto también para porque están vendiendo mucho. Bueno, y acá la Sony, o sea, CBS en ese momento, traspasaba, no podían vender, las disquerías estaban esperando, dame. Y entonces hablaban con RCA Víctor y fue mitad y mitad de ganancias y dale con todo el resto, ¿no? Claro, por eso fue una cosa, una anécdota. Brutal, hermosa fue eso.
¿En qué andaba como cineasta cuando lo conoces?
En ese momento ya no estaba filmando.
Estaba dedicado a la música.
A la música,
que tuvo éxito medio pronto con la música, ¿no? Y un éxito tan grande que le absorbía muchísimo tiempo. Prácticamente, o era músico o era cineasta, porque las dos cosas
a la vez no podía. No le daba tiempo.
Cuando estaba filmando una película no cantaba,
no dejaba.
Y viceversa.
Yo estaba feliz cuando filmaba, pero también estaba pensando, bueno, pero no estás cantando los temas, yo vivo de esto, ¿no? En forma de risa, digo.
Sí.
Pero también él desmintió muchas veces que cantaba para poder juntar plata para la película. No es así.
No era así.
No, nunca fue así. Nunca fue así. Él cuando cantaba, era porque cantaba y le tenía ganas y no le daba bolilla a la película. Y después cuando dejaba de cantar, se dedicaba al cine y tenía productores, y tenía asociados y gente, y en algún caso el instituto, pero después... cuando terminó el gobierno militar no le dieron un mango, ahí tenían que buscar plata.
Claro, además con las películas le iba bien a él, era
claro,
un
tipo
muy taquillero. Creo que la primera película que no le fue bien de Leonardo Fabio fue estrenada ya con la dictadura en el
soñar,
poder,
soñar.
Que es Soñar, Soñar,
bueno, claro,
con Monzón y Gianfranco Pagliaro. Se estrena en el 76, recién esa película no tuvo tanto éxito y él después se va
al exilio,
¿no?
Al exilio,
sí. Pero hasta ahí todas las películas de Leonardo Fabio, algunas en particular o especialmente, eran muy exitosas comercialmente. O sea que sí. No es que tenía que salir a cantar para juntar nada.
No. Él ganaba con las películas, ¿no? Por supuesto que sí. Graciano Cruz y el Lobo rompió el récord de asistencia de la gente al cine. O sea, llegó a 2.800.000, una barbaridad. Y Juan Moreira, 2.300.000, que estuvo primero por un tiempo largo en el cine argentino como la película más vista.
Claro,
después lo superó Nazareno Cruz y el Lobo por la juventud, especialmente.
Claro, eran sucesos culturales.
Totalmente. Claro, son temas.
Películas. Temas. Ahora, curiosamente, él elegía Soñar, Soñar como la película suya que más le gustaba.
Sí, es
curioso. Parecía casi una provocación, ¿no?
Sí.
Voy a mencionar la que menos éxito tuvo como la mejor mía.
Claro, fue rarísimo. No, pero además por esa particularidad que fue... No fue prohibida, pero casi como que no le dieron ni una sala, en una sola sala,
claro,
que no,
claro.
No le dejaron estar en toda la sala como las otras películas. Un castigo así, mal. Pero de todos modos, eso... a él también ahí hace un resumen un poco de sus cosas, ¿no? Del machismo, de esa amistad a férrea, esa cuestión del tipo que anda en la calle y que te puede estafar o no, como que él estuvo siempre en lo marginal también, ahí se manifiesta todo, ¿no?
Claro, él tuvo una infancia muy dura en Mendoza que siempre afloraba eso en sus películas, ¿no?
Claro.
Inevitablemente, como en el cine de cualquiera.
O sea, exactamente.
Aquello de que... la infancia es la patria o la patria es la infancia, bueno, evidentemente es muy difícil de rebatir porque permanentemente nos está aflorando, ¿no? Y en el caso del tipo que hace arte, va a aflorar en sus canciones, en este caso en sus películas. ¿Estuviste cerca de él en el exilio también, Jorge?
Claro, pero no de la forma física, porque te cuento, él cuando fue, se fue primero, bueno, de Mendoza pasó a Chile, de Chile pasó a México, México estuvo 6 meses, 7 meses, y ahí me manda una carta, que es la primera, porque el otro estaba en tránsito y no quería mostrar dónde estaba para que no lo persiguieran,
sí,
¿no? Obviamente,
sí,
porque
sí.
Él iba con toda su familia entera, ¿eh? los cuatro viajaron. Y me manda una carta, la primera carta que recibo, en otro domicilio que no era donde yo estaba, pues yo me quedé en la casa de él cuidando, estaba con la llave y todo ahí para pagar los impuestos y las cosas, porque dejó todo, se tuvo que ir así como...
Quedaste encargado de sus cosas acá.
Acá, digamos. Junto con Chela, que era la secretaria que tuvo, que tenía su domicilio, y entonces las cartas llegaban ahí. Como según una carta de sus amigas o su gente, de parientes del extranjero.
Sí.
Y era él que le mandaba. Y ahí, adentro, estaba para mí la carta. Entonces, después me la daba ella a mí. Y yo, y ahí me decía, Jorgito, dice, acá estoy en México, tenés que venir, acá está muy abierto, dice, los temas tuyos están muy lindos, ¿verdad? Tenés que venir, seguimos componiendo y vamos a grabar acá, ese lugar justo para vos. Digo, sí, y yo ese momento estaba casándome recién, o sea, ya había casado, digo, pero estaba con mi primer hijo y mi primera hija al primer matrimonio, o sea, estaba en plena historia y digo, ¿cómo
hago? No era tan
hago?
Fácil irte.
¿Cómo hago para dejar? Bueno, veremos, ¿viste? Le contesto, después de un tiempo, me dice, estoy en Colombia, y ahora en Colombia, y ahí se quedó 10 años. Y ahí me dice, acá está Colombia, es tu patria, si querés, acá vení, que acá vas a tener todo, vos como paraguayo, acá vas a manejarte, porque parece paraguayo, era una cosa así, la costumbre,
sí,
bla, bla.
Sí, estaba optimista.
Me quería llevar, y yo, viste, estaba ahí con mis hijos, después crecía, 2, 3 años, 4, y empecé a trabajar en la televisión, empecé a hacer mis propias cosas, y estaba un poquito como así, pero siempre carteándome, me contaba todo, ahora estoy con Leodán, estoy con esto, me pasa esto, Rafael grabó más temas nuestros, vamos a seguir haciendo tal tema, la ronda La Niñez en Sombra, que era una especie de Crónica de un Niño Solo, pero en teatro, pero con toda su historia, donde él hacía un unipersonal cantando y con gente y haciendo como teatralización.
Sí.
Era un proyecto lindo, iba a andar muy bien, iba a funcionar. Me dice, bueno, cuando vuelva, que él nunca sabía cuándo iba a ser, porque no se sabía cuánto tiempo iba a ser, vamos a hacer eso. Entonces yo le mandaba bocetito con cassette, siempre el mismo círculo, para que le llegara. Con gente de allá que recibía a otro y se la daban a él.
Sí, sí. Eso se fue demorando mucho, ¿no? Porque él vuelve recién casi medio a fines de los 80.
Ya
con Gatica en la cabeza, seguramente. Con la película Gatica, pues es lo que se pone a hacer cinematográficamente cuando vuelve al país.
Sí y no, porque también tenía otros proyectos. Él todavía seguía con la historia de hacer Severino y Giovanni. Que te cuento que eso no casi ni nadie lo sabe, pero en Cinecittà lo tentaron para hacer la película de Severino y Giovanni, y él dijo, pero yo no hablo italiano, tengo que aprender el italiano, y esa costumbre de captar, no es como si captara a Juan Moreira, que es el personaje argentino.
Sí.
Entonces, ¿cómo voy a meter en una cosa que no sé? Y era mucha plata, Cinecittà, de esa manera, era como otro salto hacia Europa, de otra manera, como cineasta, ¿no? Pero dijo, no, yo prefiero Argentina, claro, para seguir haciendo películas. Pero estuvo ahí nomás.
Y cuando vuelve Jorge, ¿se reencuentran? ¿Cómo sigue la relación entre ustedes a partir de fines de los 80 cuando regresa al país?
Ahí nos encontramos y ahí empezó él a buscar los lugares que cambió, cambió tres lugares. En un año se mudó tres veces, más o menos te voy a decir. O sea, todavía no estábamos como para seguir trabajando como antes, así, hasta que llegó a Pasteur. Cuando llegó a la calle Pasteur, que es donde después él estaba ahí y se hizo el atentado y se le rompió los vidrios y se asustó, ¿viste? Porque dijo, ¿qué es esto? La bomba le sonó ahí a una cuadra y media. Yo estaba casi por separarme, ahí estaba ya separándome, entonces ahí recién tomamos contacto de nuevo, yo estaba en el canal en ese momento, trabajando en el canal 7, ya estaba en el estado. Entonces me dice, Jorgito, dice, voy a estar en la película, pero yo en el canal era productor, no es vanidad, pero era el más buscado, yo tenía tres programas. Con todos los número uno estaba trabajando yo.
¿Como productor?
Como productor. Para hacer, hice documentales, pero para televisión, pero ya ahí...
Sí, recuerdo que me has contado acá o en alguna otra charla que, por ejemplo, participaste como productor en Notidormi, aquel también, recordadísimo ciclo de Raúl Portal, que uno puede considerar que inventó el horario de la medianoche.
Exacto.
Año 87, 88.
Sí.
Antes de que Tinelli apareciera como el rey de la medianoche en la TV, Portal había inventado el horario. Vos estuviste ahí.
Exactamente. En Notidormi. Sí, era productor. Bueno, eso era uno de los programas. Después tenía Reina en Colores, que era Reina Rich. Sí. Yo tenía tres programas que eran de mucho boom y me demandaba horas y horas. Entonces con él no integré por eso Gatica. Yo no pude estar y incumplir, digamos.
Tienes que dejar todo lo tuyo.
Sí, y ahí yo me estaba jugando.
Para embarcarte en el
proyecto de otra persona.
Lo en cual el que... transatlántico, Fabio, porque lo de él era siempre un transatlántico.
Pero ¿quién no quería estar con él, entendés? Pero yo tuve que esa parte, a mí me costó, Mirá que hay... Porque una cosa es la parte personal, el afecto y...
¿Y él aceptaba eso?
Le costó un poco.
Mirá, yo voy a seguir con Reina en Colores, con Notidormi, con los demás programas.
Lo que pasa es que le digo, mirá, estoy viviendo de esto, yo con la película...
¿Lo aceptaba o le jodía?
En el fondo era un geminiano, más no digo, el que sabe de Géminis diría...
Cambiante.
Y sí, viste. Pero él se enamoraba de gente. Por ejemplo, viste que en cada película son distintos arregladores, distintos músicos, es decir, se enamora y usa eso y después ya está. No es que te va a dar porque te conoce, porque... Por eso conmigo no fue tanto, porque por más que haya amistad y teníamos el lazo que teníamos, porque yo venía... Acuérdate que era el único contacto que tenía así íntimo, familiar, para con su hermano y todo lo que tenía alrededor, que inclusive el mismo Leonardo, el hijo, Leandro, Leonardito, que estaba también, el contacto era yo, o sea, que era como que había mucha afinidad familiar casi con él.
Claro, eras de la además, familia de los tipos que van a los cumpleaños, ese tipo,
exactamente,
de reunión familiar.
Pasé a ser así que...
Candia no, estaba, Jorgito, tampoco, como te decía, o Paraguayito estaba.
Y Horacio Labraña, el hermano menor, también fue productor en una película, en otras no, y en otras no, y Horacio tenía su propia película también hizo, y producción con sus propias cosas, los cuales yo trabajé con el hermano, y le gustaba o no le gustaba, era lo mismo, porque a él... Tenía otra gente también para trabajar, estoy hablando. La amistad era otra cosa distinta.
¿Cuál es el tema de los que hicieron juntos? Él hacía la letra y vos la música, era un poco así el reparto de roles. ¿Que vos más querés, el que más clavado, más adentro, más profundo en el corazón llevás?
Y no tengo dudas, mi amante niña, mi compañera. ¿Por qué? Porque empezó con una música que vamos a hacer... Él quería hacer hacia la compañera peronista, la compañera esa, no tanto peronista por peronista, sino que la compañera de vida, compañera de jugarse en otras cosas. Y era una idea de hacer un tema así. Pero después, como estaba Carola ahí, cuando empezó a cantar, me dice, pero eso es para una mujer, mi compañera, mi amante, la chica que te gusta y no tiene nadie, bla, bla, bla. Bueno, y se metió un poco en la letra, porque Carola era así, estaba siempre alrededor nuestro. Y ahí... Ese tema que era una milonga, como una milonga empecé yo a hacerle el ritmo, la melodía sobre esa letra que decía, mi amante niña, mi compañera, quisiera contar al mundo lo que es tenerte la noche entera. Bueno, y ahí empezaba la frase y empezaba a escribir. Y dejábamos, por ahí nos íbamos a tomar un mate, nos íbamos a salir a caminar en la plaza, o nos íbamos a caminar, no importa, o a comer en Edelweiss, en un restaurante, nada que ver con lo que uno se imagina. Y después volvíamos y de repente, che, Paraguayito, vamos a seguir con el tema, vamos a seguir. Y poníamos grabadores esos antiguos, grandecitos, así largos, a grabar y a seguir. Sí. Y ahí salió Mi Amante ni Mi Compañera. Y en ese llegó Rafael al país, que él había conocido cuando estaba en España, cuando fue a actuar, porque sí. Desde Colombia hacía gira hacia los lugares distintos, a juntar plata también, porque había que sobrevivir, no era solo estar ahí en Colombia de refugiado, ¿no? No. Sí, sí. Y eso hizo de que Mi Amante ni Mi Compañera, Rafael grabara también. Entonces, pero como con una mentira de por medio, que él siempre fabulaba un poquito, decía, yo le di a Rafael este tema para Natalia, le compuse a pedido que Rafael me dijo, ¿podés hacer un tema para mi mujer, Natalia? Lo cual Rafael compró esa historia también y Rafael decía, claro. Esto lo hizo para mi mujer.
Le dio un tema que ya estaba hecho.
No teníamos hecho para grabar.
No es que a pedido Rafael compuso ese tema, no. Ya estaba hecho, ya lo iban a grabar, bueno, ustedes. Rafael se comió el verso de que lo había compuesto especialmente a su pedido.
Pero también después, en la actuación de Leonardo, como ya había dicho eso, decía, este tema que compuse...
Leonardo seguía en sus shows.
En su show.
Replicando siempre. Esa
está en las grabaciones de YouTube, vos ponés Mi Amante ni Mi Compañera y aparece. Este tema que compuse especialmente para pedido de Rafael, para Natalia, su mujer, Mi Amante ni Mi Compañera, les voy a dedicar...
Claro,
a
pero terminó diciendo la verdad, ¿no?
Después
hace casi...
En 2011. En 2011.
Uno de los últimos reportajes que dio,
el último
dijo la verdad sobre
el último
tema.
Para televisión. Para el canal Cali de Colombia. Ajá. Que fue, como él, a Colombia era como su amor, ¿viste? Se dio con ella porque además era de afuera, no era de acá. Pero acá no quiso dar más, en Argentina no dio más notas. Nada más, ni siquiera quería que lo vean ya. Últimamente, yo cuando estaba muy mal, que ya estaba mal en la casa, no, Jorgito, no te enojes, y me mandaba a decir con la secretaria, no quiero que me veas así. Porque a él le pasaba algo, cuando él ya, cuando había vuelto, me miraba siempre el pelo y decía... ¿Cómo haces para tener ese pelo tan bueno? Me decía, yo estaba todavía con más rulito, más.
Sí.
Y no sé, Leonardo decía, y él tenía el problema del pelo, ¿viste? Se le caía un poco el pelo y estaba complejado con eso, era como que tenía una persecución. Ah, Jorgito, ¿cómo haces para tener ese pelo tan así? Eso me quedó grabado para siempre.
Era un tipo que cuidaba la imagen mucho.
Claro, claro. Sí, cuidaba. Se cuidaba y tenía mucho. Tenía sus altibajos y emocionales también respecto a... A veces no se quería sacar fotos, había fotógrafos. Siempre me dice, vos contás las cosas negativas. No, cuento las cosas que no se conocen. O sea, no es que era la estrella y decía, ah, no, yo no me saco fotos, que soy una estrella. No, porque no tenía ganas, era tan auténtico que venía el fotógrafo, tocaba abajo el timbre y yo atendía. Y decía, vengo a sacar la foto a Leonardo para hacer después para la tapa al disco. De la compañía venía, porque te mandaba la compañía, te pagaba todo. Y tocaba el timbre y me decía, no, Jorgito, no tengo ganas, decirle que no estoy, que hoy no me siento, hoy estoy medio mal, no estoy con ganas. Bueno, yo digo, nada, pero después está para el disco que tengo que sacar. Y le dije, otro día. Bueno, de vuelta yo a la compañía le decía, bueno, tal cosa, combinábamos, llamaban por teléfono, en ese momento por línea era.
Y vos tenías que resolverlo al tema.
Resolver el tema,
a ver,
ponía
vamos
la cara.
A coordinar, que vengan
ponía
otro día.
Ponía la cara, hasta que un día logra, entonces vino el fotógrafo y todo, bueno, querés tomar un tecito, todo buena onda, era como que...
Lo había agarrado, todo, ese día ese lo agarraba, el día que lo agarraba bien,
por eso
todo
era
bien.
Un geminiano,
que no, ni toques timbre.
Geminiano nato.
Claro, cambiante. Además era un hombre tímido, ¿no?
Sí,
contra tímido. Lo que se podría llegar a suponer.
Sí. Era tímido. Y inclusive tenía temores. Cuando iba a salir a cantar, siempre tenía un vaso de agua, así, tomaba mucha agua. Se le secaba la garganta y la de los nervios. Se ponía nervioso para cantar, pero después cuando cantaba se metía y le daba esa impronta que pocos
tuvieron.
Que era
su sello, ¿no?
Claro.
¿Cómo interpretaba esas canciones?
Tenía
un par de sellos, claro.
Eso no lo hizo
ningún. Era un hombre nacido para destacarse.
Claro.
¿No? En lo que hiciera, porque si se dedicaba a escribir le iba a ir bien también. Bueno, escribía,
bueno,
de hecho.
Sí, intentó. De todos modos, lo que hacía él es la adaptación sobre los guiones y para las películas, y así, claro. Él intervenía mucho en eso.
Ahora vamos a preguntarte algo más sobre Leonardo para cerrar, pero antes... Te quiero preguntar sobre el festival, ¿no?
Sí.
Hemos visto mucha cantidad de películas que junto a otra gente vos seleccionaste, ¿no? ¿Qué opinás de lo que
Así
vimos?
Es.
Hemos visto buen cine, recibiste buen material para seleccionar.
Bueno, la pregunta es amplia. El tema es así, participaron muchas, inclusive de Bolívar, me sorprendió la cantidad de gente que está haciendo cine.
Sí.
Y... acá, cuando me pasaron la lista de temas, me dijeron que para hacer programación del festival, dije, yo como he venido, conozco lo que es esto.
Sí.
Había como, en total, sin exagerar, 80 participantes, entre largos, cortos, 80, había que seleccionar 40 para después quedar 20. 10 de cada rubro, 10 largos de ficción, 10 de competencia de largo y otra era de ficción. Y después, de las otras eran 15 o 20 como mucho de los cortos. Ah, y era montonazo. Así que estuve durante un mes, sin mentirte, dejé de lado montones de cosas y me dediqué a ver películas. Mm. Con descanso, con todo, todo, todo. Para ser fiel a esto, porque es la primera vez que me pusieron en esto. Una cosa era ser jurado de cortos o jurado de largo y veía nada más que eso y ya está.
Claro.
Lo demás no. Pero esta vez era como decir, ¿con qué criterio voy a hacer? Si por ahí se juegan, están dejando el alma y le falló con la luz o el
sonido. ¿Y qué le mirás a una película?
Primero de todo, todo. En realidad soy muy crítico, es un desastre porque me cuesta mucho. Y después tengo que ponerme la otra parte mía, decir, voy a dejar de lado la crítica y voy a ver cuáles son las posibilidades que tiene, dejando cosas. Sí. En alguna el sonido no está bien, en otras la luz, en otro está muy bien la luz y en la parte actoral por ahí falló un poco, y qué sé yo, o la dirección. Pero de todo eso, lo que más tenía un 70-80% de posibilidades para mi criterio, tuve la suerte de coincidir con la otra parte, que había un joven, Enzo se llamaba.
Enzo Garay, sí.
Bueno, Enzo Garay es joven, pero tiene mucho criterio para elegir. ¿Vos podés creer que coincidíamos? Que te digo, un 70-80% de coincidencia hubo, y con otra chica también. Bueno, y cuando se lo presentamos, pues todo eso a Nadia, a Pablo, que son los últimos que veían.
Nadia Marchán y Pablo Bucas, sí.
Sí, Pablo Bucas, sí.
También parte del equipo.
Sí, sino, bueno, los que manejan en realidad el festival, ¿no?, en este momento. Y ahí es donde... Ah, mirá, bien, bien, empezaron a ver y a ojear así, y bueno, y aceptaron, y fue lo que se presentó ahora, lo que está acá en esta programación. Y de todo esto, había un momento que si yo tenía que elegir, y empecé a dudar cuál sería, ¿no? Cuando eligieron, me di cuenta que la mayoría tenía una tendencia a lo que es de género y todo lo que últimamente se está usando y lo que tiene que ver con TikTok, pero con la difusión así a nivel masivo. O sea que está enfocado hacia otro lado la temática de las películas. En algunos casos no, pero la mayoría así. Mm. Y bueno, no puedo decir más nada, pero sé que ahí en las elecciones van a tener que influir.
Sí, vos sabés que, sí, por supuesto que no vamos a decir quiénes son las películas que van a ganar el pañuelo de oro este año, pero sí que la semana pasada hablamos con Germán de Silva, el actor.
Ah, sí, sí estuvo.
Que dijo, por supuesto sin mencionar cuáles, que él es jurado de largos ficción, que hay tres películas que le habían gustado muchísimo. Bueno, no sabemos si una de esas va a ganar, pero o va a ser mencionada, pero estimamos que sí, ¿no? Obviamente él no es el único jurado de ficción.
No, son tres.
Hay otros, pero dos. Es probable que coincidan. ¿Te gustó la tarea de ser programador para la que te convocó Pablo Buca esta vez? ¿Te gustó?
Sí, porque fue una experiencia distinta. Es decir, poner en práctica aquello que vos opinás en tu casa cuando ves la película, y tal cosa, me gustó esto, qué lindo el enfoque de acá, ¿verdad? Y hacerlo así para los demás en una cantidad, porque era verdad, para mí era mucha una cantidad, ¿verdad? Y poder seleccionar y sacar de ahí de eso, te ayuda mucho también. Porque a mí me gusta mucho el cine, hay veces que me meto en una sala, salgo, me meto a la otra, y veo tres o cuatro películas en un solo día. En las multisalas que hay
en tu vida cotidiana.
Cuando tengo día libre dedicado para el cine. Entonces, de repente hay estrenos del jueves y digo, esas dos películas me atraen. Entonces, de ahí, y después me pongo en la otra sala y en Gaumont me voy a las argentinas. Las argentinas veo mucho, películas argentinas.
Más allá de eso, seguramente la has pasado bárbaro esta semana en Bolívar, ¿no?
Sí, genial. Acá yo paso bárbaro. Yo cuando vengo fuera del festival, que es, tengo un amigo acá, Archie.
Raúl Archie Pérez, tu amigo de hace mil años.
Sí, de la revista, es para ir a pescar. Y para irme hacia afuera a conocer lugares.
¿Y te gusta pescar?
Sí, me encanta. Como recreación, más vale. Yo soy pescador, mirate.
Sí, sí.
Porque mi papá me llevaba de chico al río Paraguay, porque yo soy paraguayo. El río Paraguay tiene mucha pesca. Está muy lindo para eso. Y me gustaba. Y a pedir comer, que mi mamá cocinaba y comíamos lo que pescábamos. Es una rutina linda. Pero no soy pescador así. No.
Pero bueno, lo acompañás a Archie cuando venís acá, porque venís. No sé si seguido, pero cada tanto venís, más allá del festival.
Dos o tres veces del año vengo, sí, seguro, seguro. Y ahora cuando vine me tocó la maratón, me tocó la festividad acá de la colectividad, estuve con mis colegas acá, compatriotas paraguayos, había de todo un poco acá, lindo. O sea, lo que veo es que acá hay mucho movimiento cultural, muchas cosas lindas, Bolívar. De alrededor, digamos, es la que más tiene cosas para visitar y para estar acá, para el turismo, espectacular.
Me gustaría cerrar esta charla, Jorge, agradeciéndote, por supuesto, hemos hablado varias veces acá, varias veces fuera de acá, para otro medio, preguntándote si extrañás a Leonardo, Fabio, que más allá de cualquier otra cuestión profesional, fue tu amigo.
Claro que sí.
Un tipo con el que compartiste muchísimos años.
Y pasamos cosas embromadas, como se habla del exilio. Ezeiza, cuando estuvo en el exilio, estuve con Carola, sí, y con él. Él estuvo en el escenario, pues yo estuve a dos cuadras de ahí porque él me pidió con Carola que me quedara a cuidarle, que estuviera con ella.
Claro, la traumática.
Esa situación.
Ezeiza. Vuelta de Perón, 20 de junio del 72. O 73. 73, que terminan desviando el avión a Morón por incidentes.
Exactamente.
En Ezeiza, ¿no? Estuviste también ahí. Bueno, ahí compartiste muchas cosas con él. Por eso me imagino que cotidianamente, un rato cada día, pensás en Leonardo Fabio, que
sí,
extrañarás,
marcó
cosas puntuales, algún ritual que tendrían.
Marcó muchísimo. Sí, bueno, sobre todo del estilo de componer y de cosas, y tengo mucho que ver con eso, ¿no? Porque en realidad yo ya componía otras cosas, pero cuando lo conocí a él me di cuenta que el fuerte mío estaba en ese estilo de música, que es la que cantó él, ¿no? Y hasta ahora sigo con Nico, con el hijo, componemos dentro de un estilo, aunque ahora le dice folk rock, folk americano, pero bueno, incursiona en otros temas, pero quiero decirte que tengo una tendencia. Me marcó mucho a mí, sobre todo porque teníamos muchos puntos en comunes. Eso de que yo estuve en un colegio de cura, él estuve también en el internado, él quiso ser cura, también yo también quise ser cura. Yo me rebelé de los militares, él no, él quiso estar en la... Pero duró dos días, cuando quiso ser marino, se quiso instalar. Pero quizás buscando la aquella cosa que le tuviera un... que no tuviera la marginalidad, ¿no? Buscar aquello que le podía contener, como lo hice yo. Yo me identifiqué mucho con él en ese sentido, y él me captó, es decir, cuando me conoció, dijo, este es de los míos. O sea, transgresión a la vida en cosas, pero sin dañar a nadie, ¿no?
Claro, ¿no?
Personal.
Claro.
Eso lo sostengo. Pero en cuanto, no extraño mucho porque estoy con los parientes, yo siempre sigo con los parientes. Con Horacio, el hermano menor, y hablamos de Leonardo siempre, o sea, siempre caemos en ese tema. Con el hijo, obviamente, con Nico, y cantamos temas de papá. O sea, para mí, para extrañar a alguien tiene que ser que esté solo y sin nadie que tenga que ver con lo que vos viviste, ¿no? Ahí sí debe ser embromado, pero conmigo es como que...
No ha pasado
presente,
eso.
Como siempre está presente, ¿entendés lo que te digo? O sea, y sigue estando. Ahora, con esta charla contigo, en el libro, en los libros, estoy en cuatro libros, los últimos tres libros, perdón, tres. Uno hicieron sobre la música de Leonardo, solamente, ¿no?, como director. Y ahí, como están temas míos, entonces yo contaba cómo hicimos el tema. O sea, no, yo extrañar así profundamente no, pero sí siento a veces una cosa como que me hubiera gustado estar en ese momento en una filmación con él, porque
claro,
esa parte sí.
Claro. Jorge, gracias.
No, por favor, ¿puedo aportar algo más? Que no te gusta. Yo siempre lo digo y sigo sosteniendo, la mejor nota que me hicieron, y él no quiere que lo diga, fue la del chino, que puso una frase que me movió montones de cosas y me captó desde lejos, que dice, a la sombra de un árbol.
Sí, creo que era la sombra del árbol mejor, me parece.
O algo así, pero tenía que ver con una metáfora que me quedó y dije, qué bárbaro, tiene razón, es así.
Bueno, yo te agradezco.
Bueno, no, por favor.
Y te agradezco por este rato y espero que nos volvamos a ver pronto.
Por supuesto, en otras circunstancias quizás.
Seguramente, no haya festival también, claro. Y obviamente que en lo personal me gustaría mucho, y seguramente esto es compartido con mucha gente que lo estará diciendo en su casa escuchándonos, no necesariamente expresándose públicamente, ojalá siga siendo parte del festival, sea como programador, sea como jurado, sea como un hombre que viene a dar una charla, o simplemente que vengas como espectador, como sea, en cualquier rol,
sí,
estaría buenísimo que sigas entre nosotros. Cada edición del festival, el año que viene será la undécima, y ojalá te veamos ahí, pero también ojalá que antes haya algún encuentro. Yo te agradezco por este rato, Jorge, y nos seguiremos viendo.
Gracias, Chino, gracias. Saludos a todos.
Jorge Candia, en este caso programador del Festival de Cine Argentino Leonardo Fabio, edición...